Se encuentra en Montevideo Ricardo Alcántara. Él es montevideano, pero bueno, está ya hace casi 3 décadas en España, concretamente en Barcelona. Y bueno, es presentado por en los artículos que uno lee y en los comunicados como el escritor uruguayo que más libros publicados tiene. Suena una especie de rock star. Pero bueno, hablar de algo más de 220 libros, obviamente que es una cantidad nada despreciable, Ricardo, pero bueno, más allá de eso, has generado, no solo por tu trabajo en Europa, pero ahora viendo inclusive algunas de las actividades que has hecho durante todas estas semanas que estás en Uruguay, un vínculo con los lectores y con el público infantil y juvenil y adolescentes que es muy importante en momentos donde además la literatura infantil ha sido para la industria editorial casi con una suerte de salvataje, ¿no? Desde el punto de vista de la situación del libro en el Uruguay, pero además también con un desarrollo de los contenidos de esa literatura infantil que me parece que es muy importante, que aquí llegó cuando llegó, pero ya, digamos, tú ya la estabas practicando algún tiempo antes. Bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias por recibirme nuevamente.
Por favor, ¿cuándo empezaste con esta historia de los libros para niños?
Yo comencé hace años, comencé en Brasil. Yo soy de la generación que cuando quisimos estudiar psicología nos encontramos con que nos cerraron la facultad y bien decidí ir a Brasil a estudiar. Porque en aquel momento era el tema que me interesaba, que me apasionaba. Y cuando estaba a punto de terminar la carrera, nada, faltaba un mes, las piezas de rompecabezas interior se cambiaron de postura y en segundos descubrí que yo había nacido para ser escritor, no psicólogo. Y entonces ahí comencé. Y fue sorprendente porque a mí la vida cada día me fascina más. Porque digo que soy escritor, porque nací escritor, y en cambio nací en una casa donde no había libros, ¿no?
Curioso eso,
Es
¿no?
curioso.
Porque la relación con el libro, con el objeto, una biblioteca, a mí me impresionan las casas que cuando uno entra y no tienen
Sí.
libros.
Y a mí también muchísimo, ¿no? Y eso dices, pero ¿cómo fuiste a nacer en una casa donde mi padre leía el periódico, la abuela también, y mi madre leía fotonovelas? ¿Te acuerdas de aquello que
Sí, sí,
había?
sí, sí,
Bueno,
sí. Era una época donde había varios diarios en las casas. Eso también es
muy
verdad.
buenos
Lo compraban
diarios.
de mañana y lo compraban en la tarde. Y más de un
Exactamente.
diario.
Sí.
Y aunque fueran diarios políticos, te encontrabas con de varios partidos, ¿no? Te encontrabas El Día, El
Sí,
País
sí.
y capaz que El Popular.
Exactamente. Sí, que en casa era periódico diario, ¿no? Y radio, ¿no? Muchas radio. Y realmente, es decir, estaban. Mi abuela, por ejemplo, era una persona que muy informada, ¿no? Es decir, el periódico, la radio.
¿En qué barrio vivían?
En la comercial, en Martín C. Martínez, entre Nicaragua y Pagola. Y un barrio excepcional, ¿no? Excepcional en el sentido que puertas abiertas, no se cerraba la puerta, jugabas en la calle. Nadie te enseñaba la libertad, porque la libertad la tenías, tú gozabas de la libertad a cada momento, ¿no? Íbamos a la escuela, la pública, evidentemente, media jornada, ¿no? Entonces, yo ahora pienso en los niños y que pasan tantas horas en el colegio, que pasan tantas horas entre cuatro paredes, aunque disfruten, son tantas horas entre cuatro paredes, ¿no? Que pienso, ay, no sé si ese camino es bueno, ¿sabes? No sé si ese es el camino. Claro, no hay muchas alternativas en el sentido que si los padres trabajan, claro, el niño tiene que estar. Pero yo para el niño creo que no es, a nivel afectivo, a nivel formativo, no es el camino más adecuado. O sea, y yo una cosa que la que me quejo, ¿no? Es que no se atiende lo suficiente las necesidades del niño, ¿no? Yo recuerdo, mira, hace un par de años, o 3 años quizá, en Cataluña se iba a instaurar la Semana Blanca tal como existe en Francia, ¿no? Es decir, que las vacaciones eran diferentes, se instituía una semana de vacaciones, por ejemplo, en febrero, ¿no? Y todos los padres estaban preocupados en qué harían con el niño. yo no oí a ningún padre, es posible que alguno lo dijera, pero yo no le oí, a ningún padre que dijera, bueno, si esto es para mi hijo es bueno, pues ya buscaremos la manera de vivirlo. No, no, era una queja, y yo qué haré, y yo qué haré, y yo qué haré. Bueno, no estamos hablando de ti, quizás se está hablando de una persona que tiene una necesidad diferente.
Y si en ese momento te diste cuenta que querías ser escritor, ¿por qué escritor para niños?
No, mira, esa es otra maravilla de la vida. Yo estoy convencido, ¿eh?, de que si tú estás donde estás en el momento que toca, la vida es generosa y tú tienes que estar atento, ¿no? Descubro que soy escritor, quedé bastante desorientado porque ya tenía trabajo como psicólogo, pero no lo quería ejercer. Y entonces, leyendo el periódico, dos o tres días después, descubro las bases de la convocatoria de un premio de literatura infantil. Yo hacía años que no leía literatura infantil, nunca había escrito literatura infantil, y yo llevaba 6 años en Brasil, por lo cual, y estudiando en la universidad, por lo cual escribía bien y entendía bien el portugués, pero el idioma de las emociones es aquel con el que tú naciste y creciste, ¿no? Entonces yo escribía poesías y eso en castellano. Entonces era todo un desafío, porque el concurso era el premio Gobernador de Estado de São Paulo, era en prosa, yo escribía poesía, en portugués, yo escribía en castellano y para niños. Y pensé, pero bueno, si...
O sea, todas las contras, en principio todo, todas
en
las
principio
contra.
Nada que indicara que era lo mío, ¿no? Pero dije, bueno, pero si esta es una oportunidad, no hay que hacerle asco, sino que hay que hacerle caso, ¿no? Y escribí un cuento que se llama Guarazú, y bien, fue bien, quedé segundo. Luego lo envié al Premio Nacional de Estado de Guanabara, ahí gané, me dieron $2,000, y con eso ya está, con eso compré el baúl, donde puse mis libros y mis discos, compré un pasaje en barco, y en el Cristóforo Colombo, zarpé rumbo a Barcelona, con la convicción de que yo iba a tirar adelante como escritor, ¿sabes? Hay gente que me dice, qué valiente, ¿no? Porque fui con el pasaje de ida y, bueno, muy poco dinero en el bolsillo, ¿no? Pero yo digo, valiente, no, si yo estaba absolutamente convencido de que iba a tirar adelante.
¿Y solo literatura infantil? ¿No has ensayado otro tipo de...?
¿No? Mira, yo he hecho terapia como paciente, ¿no? He hecho varios años de terapia y en algún momento de la terapia toqué el tema, intenté descubrir por qué literatura infantil. Y no lo supe y no lo sé. Y me parece sensacional, ¿no? Porque el mundo de la creatividad al propio portador, ¿no?, le mantiene como unos secretos, como unas cosas que tú dices, tú estás donde tienes que estar. El por qué es igual. No sé por qué escribo para niños, no, pero sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Jamás he hecho para adultos, tampoco he sentido ni la necesidad ni el llamado. No sé si sabría hacerlo, ¿no? Porque son, en los dos casos, trabaja las letras y las palabras, pero son dos caminos bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. Y no sé si sabría hacerlo, pero tampoco tengo el desafío de decir, necesito probarme a mí mismo que soy capaz.
No, además con la productividad, ¿no?, que tenés, no es necesario. Yeah, yeah. Cuando hablabas del tema de cómo ha cambiado hoy la escuela y el vínculo de los niños con la escuela, con el centro educativo, los niños y los adolescentes, con lo que fue tu escuela, uh-huh, tu escuela pública de 4 horas, ¿no?
Sí.
Y ese manejo de la libertad. ¿Cuál es la motivación y qué cosas tiene que decir un escritor a los niños de hoy? Un escritor que fue criado con aquella cabeza, uh-huh, pero que le dice cosas a los niños de hoy. Además, con esa mirada crítica que tenés de cómo se generan o se desarrollan los vínculos.
Mira, yo que soy bastante mental, ¿no? De los 3 centros que todos tenemos, en mi caso la seguridad me la dio el mental. Hay cosas que no pasan por la vía mental, ¿sabes? Es decir, yo cada vez más estoy abierto. Creo que los temas siempre están fuera, ¿no? Y es necesario que tú vayas por la vida en plan receptivo, como buen observador. Entonces los temas vienen y despiertan una emoción. Es decir, yo no genero el futuro cuento. El futuro cuento me lo genera la propia vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo voy caminando. Mira, por ejemplo, hace poco fui al teatro y una obra holandesa que la duraba 4 horas en inglés, subtitulada, ¿no? Y no era permanentemente hablada. Y yo salí de la obra con cuatro ideas que a mí me resultaron impactantes, ¿no? Entonces, las ideas están ahí y tu emoción también está ahí. Entonces, a través de ahí vas creando, vas trenzando los hilos de la propia historia. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Utilizo internet y todo esto, pero no soy de la generación de internet, claro. ¿No? No soy de la... pero tampoco lo utilizo. Es decir, mis personajes, mis compañeros de vida, ¿no? Utilizan cosas que yo domino, que son las emociones. Uh-huh. Entonces, ¿por qué mis libros funcionan en Grecia, en Portugal, en Japón? Porque yo toco una cosa que es desde siempre y será para siempre, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, yo no soy una persona especialmente miedosa. Tampoco no es que sea súper valiente, no, normal, pero no soy especialmente miedoso. Y en cambio tengo varios libros en el que toco el miedo, porque yo tengo la sensación de que soy un buen transmisor de historias que algún niño con ciertos miedos le pueda ayudar.
Todo este tema de las tecnologías, estos niños que leen tus libros hoy, crecen rodeado de aparatos y de facilidades que nosotros no tuvimos.
En absoluto.
Que además una tecnología que en muchos casos los aísla o los conecta de otra manera a estar en la vereda jugando con nuestros vecinos. Uh-huh. ¿Te parece entonces que es necesario generar una suerte de contrapeso a través del desarrollo de emociones y eso? Porque hoy el mundo parece bastante más frío, por decirlo de alguna manera.
Sin duda. Yo creo que no hay nada comparable al contacto, al jugar. Es decir, y la libertad, ¿no? La libertad en el juego, la libertad en ser, la libertad en sacar. Yo creo que tú has dicho aísla, yo creo que aísla también, ¿sabes? Que aísla y otra cosa, no solamente te aísla, sino que te saca hacia afuera, ¿no? Así, toda esta estimulación es externa, ¿no? Así, tú estás jugando con las maquinitas y estás con tu atención hacia afuera, ¿no? Y descuidando lo único propio, que es lo que está dentro.
No, ahí, y me pongo de abogado del diablo, no estamos sangrando por la herida y porque como no entendemos ciertos códigos de esas nuevas generaciones, ¿reaccionamos?
Mira, es posible, pero pienso una cosa, que si tú necesitas arreglar un ordenador, como no lo arregles por dentro, no te funcionará. Y como tú no tengas un contacto directo hacia lo que existe dentro, como tú te desconozcas, es que vas perdido. Sí, ¿sabes? Creo que hay unas articulaciones en la vida que son de siempre, ¿no? El hombre es un animal que necesita el contacto con... Es un animal colectivo, que pueda tener su momento de soledad, pero es un animal que construye en conjunto, ¿no? Yo creo que es verdad que estas nuevas tendencias, estas nuevas formas, te abren otros caminos, ¿no? Pero el problema es que es descuidar los que son como natural. Es muy difícil en soledad, ¿no? Y mira que yo soy una persona que paso muchas horas en soledad escribiendo, ¿no? Pero es muy... hablaba el otro día con una amiga que tiene su hijo mayor, tiene 21 años, ¿no? Está en la universidad y estudia mucho desde casa, ¿no? Claro, es un animal bastante aislado, ¿no? Es decir, está bien, pero el ritmo es como muy especial. Yo creo mucho en el contacto con el otro, ¿sabes? Uh-huh. Muchísimo. Y consigo mismo, ¿no? Con uno consigo mismo.
Ahora estuviste recorriendo el interior, así, ¿sí? Dando talleres, estuviste, ¿sí?, en Salto, en Paysandú.
Sí.
¿Con qué te has encontrado?
Con una realidad absolutamente fantástica. Absolutamente fantástica. Hablábamos ahora con Lorena, que es esta amiga que me acompaña, y viajábamos, estuve en Salto y Paysandú y me acompañaba Óscar. Uh-huh. y me acompañaba también Mabel D'Agostini, que es una narradora muy buena. Y los niños con que yo me... tuvimos encuentros, ¿no?, en que participaban niños desde 3 años hasta niños de sexto de primaria, todos juntos. Yo cuando entré y los vi pensé, de aquí saldremos con algún moretón, porque nuestro oso Óscar es evidente que es una persona disfrazada, ¿no? Es evidente y no lo intenta. Sí, tiene una cremallera en toda la espalda. Uh-huh. Bueno. Y los niños encantados, los niños hablando con Óscar, los mayores protegiendo a los pequeños, hablando con Óscar, sacándose fotos con Óscar. Fue una experiencia realmente, fue intensa. Y la gente de Veritas Vial también hizo una cosa que a mí me encantó, y me gusta decirlo, ¿no? A ver, es evidente que cuando estás en el mercado del libro tienes que vender, si no la historia no funciona, ¿no? A mí me acompañaba Virginia, que es la dueña de una librería de Paysandú, y Marie Noël, que es la persona de la editorial Santillana, ¿no? Ellas necesitan vender, y se vendió libros, pero fueron tan sensibles que sacaron tiempo para ir a una escuela con muchos alumnos y un buen potencial de venta, y tuvimos que hacer más de 50 kilómetros por caminos absolutamente difíciles para llegar a una escuela rural con 5 alumnos. Sí, que encontraron el momento de dedicarle una mirada a esto. 5 alumnos, por 5 alumnos fuimos a la escuela. Eso hay que ser muy sensible y muy, muy persona para realmente hacer una cosa de estas, ¿no? Mm. Fuimos a un CAIF también, fue estupendo. Luego también estuvimos en colegios privados, sí, el abanico fue grande, ¿sabes? Pero me encantó esa sensibilidad de decir, necesitamos vender, pero no nos moverá solamente la cifra de libros vendidos, ¿no?
Hoy comentabas que tus libros trascienden las fronteras porque hablas de las emociones.
Sí.
Y las emociones muchas veces es complicado o no es un camino fácil de transitar si no se manejan bien las herramientas a través de imágenes. Uh-huh. Y en una cultura muy visual como la que estamos teniendo y el tema de las pantallas y todo. Uh-huh. Eso, a veces el tema de las emociones justamente queda relegado.
Sí.
¿Cómo es posible hablar de las emociones hoy a niños de 5, 6, 10 años? Con libros que no son historietas.
Yo, por ejemplo, no le hago ascos a ningún tema, ¿no? Yo creo que, sin duda, mi formación como psicólogo me ayuda muchísimo, ¿no? Sí. En mis libros, la emoción juega una parte importante, pero yo jamás, jamás haría un libro que sería la tristeza, la alegría, que está bastante de moda en estos momentos, tocar la emoción así directa, ¿no? En mis libros, mis personajes viven una aventura, es decir, en ninguno de mis cuentos la aventura baja al nivel, si cuento una aventura en la que, por ejemplo, pues no sé, Óscar se hace pipí en la cama y cómo resuelve la papeleta, ¿no? Es decir, ¿sabes? Es como una cosa que está en mi repertorio. Yo jamás escribo para el otro. Yo siempre escribo para mí, por una necesidad propia, ¿no? Uh-huh. Luego, bien, si yo me lo cuento bien a mí, puedo contárselo también al otro, ¿no? En el último libro de Óscar, Óscar se siente patoso, ¿no? Y sus amigos le llevan a jugar un partido de fútbol. Él va porque sus amigos son un pilar importantísimo para él, exactamente igual que para mí, ¿no? Y él va a jugar, pero le da mucha vergüenza porque la primera vez que toca una pelota, el chute sale totalmente desviado. Pero son sus amigos los que le dicen, bueno, es que si no pateas la pelota es que no vas a aprender nunca, no, 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 no importa que lo hagas bien, bueno, ya mejorarás, pero entrégate a lo que estás haciendo, ¿no? Que yo creo que son cosas que, bueno, que son claves desde siempre, ¿no? Es, yo creo que, mira, hace poco estuvo un señor indio en Barcelona, muy sabio, y dijo que una cosa que me encantó, ¿no? Él comentaba que las personas tenemos la tendencia de querer ser empleados, ¿no? Y él decía, camino equivocado, todos tendríamos que ser nuestros propios dinamizadores, ¿no? Ser nuestros propios jefes, ser nosotros mismos quienes nos impulsamos.
Autogestión.
Exactamente, autogestionarnos, ¿no? Porque si te autogestionas, estás haciendo lo que te interesa, ¿no? Y no estás constatando qué días te falta para jubilarte, qué días te falta para... Yo creo que la autogestión, en la autogestión sacas todo tu rendimiento, todo tu potencial y todas tus ganas.
Acá nos dice un oyente, los humanos estamos hechos para mirarnos la cara, el regulador de uno es el otro, por eso en las redes se ve lo peor de nosotros. ¿Crees que es así?
Yo no sé si lo... Yo no soy mucho de redes, ¿no? Pero yo soy del mirarte directamente, ¿no? Y yo creo que... eso en psicología nos enseñaron mucho, ¿no? Que más que atender la palabra del otro, es importante ver la reacción del otro, ¿no? La palabra puede engañarte, no necesariamente te engaña, pero la palabra, a través de la palabra yo puedo engañar. En cambio, la soledad reflejada en los ojos, la necesidad de que tenía Oscar, por ejemplo, del abrazo, ¿no? Eso uno se puede autoabrazar, ¿no? Y hay momentos en que va bien, pero el abrazo del amigo, eso no se sustituye, las redes no lo sustituyen. Yo, a ver, soy poco de redes, me da mucha pereza, no es mi camino, ¿sabes? Está, bueno, para quien le pueda ir bien está bien, pero yo no sé, yo, tal, aquel café que se tomaba aquí, ¿no? Que yo soy de la época del Sorocabana, que te pasabas horas con un café, con el amigo y con un vaso de agua. Yo para eso, para mí eso es, no sé, el amigo es ese diálogo, ¿no? Uh-huh. Esas ganas, es esperar al amigo.
¿De chico te decían Luisito?
Sí, sí. ¿Y cómo lo sabes?
Por acá me dice un oyente, me manda un mensaje, me dice, tu invitado para mí es Luisito.
Sí.
Lo conozco de chiquito, ya que sigo viviendo a la vuelta de su casa, tengo el mejor de los recuerdos de toda su familia, la abuela, la madre, el padre. Dice, fui compañero, y ahí se corta el mensaje.
¡Qué maravilla! Y fíjate que, bueno, en estos momentos mi hermano está pasando, bueno, ya estás casi superando una situación complicada, le tuvieron que operar y, bueno, ahora está aplicando quimio, le están aplicando quimio, pero es un valiente, lo está llevando muy bien, ¿no? Y la enfermedad siempre te sensibiliza, ¿no? Y curiosamente, en esta etapa sensible que está pasando mi hermano Juan, el otro día me dijo, Luisito, y ¿sabes aquello que es? Hace años que no... Primero que nadie me llama Luis, ¿no? Solamente...
O sea, te llamás Luis.
Luis Ricardo. Lo que pasa es que cuando comencé a trabajar en televisión, yo comencé siendo modelo de Falli.
¿No?
Falli única. Que el otro día pasé
Rivera y Pablo de María.
El otro día pasé por
Rivera. Tenía sucursal en San José.
Ah, eso no me acordaba.
Sí.
Y el otro día cuando pasé por Rivera y Pablo de María me quedé ahí pensando, anda, nada, no, ya no tiene nada que ver con aquello. Pero yo comencé siendo modelo de Falli Única y luego comencé a trabajar en el grupo de los 10 con César Bartrán y Lidia Echemende, con quienes somos. Con Lidia nos conocimos formando parte del elenco del grupo de los 10 y nos adoptamos como hermanos y somos hermanos. Y hasta hoy somos...
¿Y cómo venía el cuento del cambio de nombre?
Bueno, entonces cuando comencé a trabajar para Falli, me dijo Pascual, que era el gerente, me dijo, ¿cómo te llamas, Luis? Pues ya hay otra gente y tal. Y el segundo, Ricardo. Ah, bueno, en este momento no hay nadie. Pues Ricardo. Y a partir de ahí comencé una nueva vida, ¿no? Llamándome Ricardo y todo, para todo el mundo, Ricardo.
Bueno, así que ya ves que para muchos seguís siendo Luisito.
Sí, gracias.
Acá nos dicen, fui compañera de Juancito, me alegro mucho por su éxito. Bueno, se confunde con tu hermano.
Bueno, sí.
Soy Ana María Sacco. Acá.
Ana María Sacco.
Se está escuchando y te manda saludos.
Pues Ana María, increíble. Ana María formaba parte de mi, formó parte de mi infancia, de esta pandilla de la calle.
Qué gracia. Ana bueno, María. ¿Cómo siguen tus días en Uruguay ahora?
Ahora ya prácticamente las actividades las estamos finalizando. Tengo algún encuentro, porque ya estamos preparando el nuevo Oscar.
Bien.
Entonces ya estamos.
¿Qué número de cuánto es? ¿200 cuánto?
227 será. Sí, 227. Es mi tesoro. Están todos para la sala de casa mandé a hacer una estantería grande porque uno es optimista y siempre piensa que todo irá estupendo y ahí están todos y de todas las reediciones que se han hecho tengo un ejemplar.
Ah, qué bueno.
Y hay algunos, por ejemplo, Gustavo y los miedos que va por la 40 edición. Tengo un ejemplar de cada. Si yo fuese pirata, intentaría tener un tesoro enorme, ¿no? Como lo mío son los libros, pues ese es mi tesoro.
Bien. ¿Y venís relativamente seguido a Uruguay?
Sí.
La última vez había estado hace como 2 años, creo.
No, estuve en septiembre del año pasado participando en la Feria,
del Libro
de San José. Y convidado por Santillana también. Es decir, como buena parte de la familia está aquí,
claro.
mi hermano, Juan, mi cuñada, mis sobrinos, entonces es más fácil que yo me desplace para aquí que no ellos para allá. Y aparte, este año la familia comenzó a aumentar. Mi sobrina Sandra, luego de muchas intentonas, ha quedado embarazada, entonces, bueno, esperamos para julio un nuevo integrante. Y entonces es posible que para julio vuelva a conocer al nuevo integrante de la familia.
Y entonces ahí nos visitas de nuevo.
Hombre, a los amigos hay que verle siempre, ¿no?
Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Me alegro el recuerdo de Luisito que...
Sí.
Además, viste que esto es lo que tiene la radio y en ese sentido también la comunicación instantánea, la posibilidad del contacto, ¿no?
Qué maravilla.
Eso sí es importante, eso ha generado una cantidad de vínculos, de otro tipo de vínculos, ¿no? Así que me parece muy bien. Gracias por venir,
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Ricardo Alcántara estuvo en Sao Sarandí.